las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre con su adhesión inquebrantable desde la primera hora de este programa que ha empezado a las 7, las 6 en Canarias. Después de las obligaciones, los deberes que ha puesto España en la Unión Europea, el clavo lo ha remachado hoy el Banco de España poniendo los dedos en las llagas más abiertas de nuestro sistema de protección social, en el paro y en las pensiones. El Banco de España propone eliminar el salario mínimo interprofesional de 645 euros al mes para poder contratar a parados de larga duración y que puedan cobrar menos y se les pueda contratar por menos. La teoría económica dice que el salario mínimo es una barrera de entrada porque impide comprar trabajo o contratar por debajo de esa cifra, un precio libre, aunque se disponga del dinero. En países como Alemania o en Estados Unidos no hay salario mínimo. La cuestión es si camino de un 28% de paro, la sociedad española debe renunciar a la tierra conquistada con el fin de meter en el mercado laboral a quien ya no tiene sitio. Los parados de larga duración son aquellos que agotan la prestación de 24 meses y el subsidio de los 400 euros y entran en la zona de parado crónico. Y esa es la cuestión. Por supuesto, nadie quiere quitar esa barrera, ningún gobierno. Por lo menos de momento, pero ahí está la propuesta del Banco de España. Bien es cierto que no sabemos lo que pasa si se prescinde de esa barrera. Bueno, hay quien dice que se convierte todo en una selva. Los parados de larga duración sin derecho a prestación ni subsidio aceptarían un trabajo por debajo de los 640 euros. Hay en España 3.280.000 personas. 3.280.000 personas que llevan más de un año sin trabajo. 3.280.000 personas. Los economistas y las experiencias, por ejemplo, de Alemania, dicen que sí, que hay que poner en marcha los mini empleos, los mini jobs. Pequeños trabajos por poco dinero. Con lo cual, de alguna manera, esa barrera del salario mínimo salta por los aires. En sectores como el comercio o la enfermería es lo habitual. Por supuesto que hay vetos ideológicos y defensa de lo conquistado a este salto a un lugar, desde luego, desconocido, como es el del precio libre para contratar. Los sindicatos dicen que es una barbaridad casi tan grande como el desempleo, porque en definitiva hablamos de precios libres. El gobierno se toma las recomendaciones del Banco de España como lo que son.
El gobierno escucha con atención todas las recomendaciones que le hacen, ¿no? Pero el gobierno tiene ya su hoja de ruta. Su hoja de ruta es la que se establece en el programa de estabilidad de España y en el Plan Nacional de Reformas. El gobierno está convencido que la reforma laboral que se ha hecho está produciendo frutos, va a producir todavía más frutos y va a llevar a que España sea una economía competitiva y acabe generando empleo.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, se ciñe al plan de reformas y a los papeles enviados a la Unión Europea, pero es evidente que desde la Unión Europea y hoy desde el Banco de España se presiona al gobierno para que le dé una vuelta de tuerca más a la reforma laboral, que además de abaratar el despido, pues abarate también la contratación. El Banco de España no solo recomienda abaratar la contratación, también plantea adelantar el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, desde luego no en el 2027, sino que entre en vigor antes. Y va en la línea de la Comisión Europea. Cuanto antes, mejor. A la Unión Europea, ya se lo digo yo, le gustaría que el año que viene, el 1 de enero del 14, adelantar el retraso de la edad de jubilación a los 67. Otra recomendación es una profunda revisión de la administración pública. También hay consenso alrededor de eso. En ello está el gobierno, en lo de la reforma de la administración pública, que todavía no llega a la conclusión.
Es una auditoría completa de las administraciones públicas, pero completa. Siempre se ha dicho, bueno, pues hay que eliminar, hay que tal, hay que... Los hayques.
Los hayques. Hay que... hay que, hay que. Hay que, hay que. En el segundo año de la legislatura estamos con el hay que. Pero bueno, por lo menos estamos con el hay que. Antes ni eso. Hay coincidencia general respecto a la losa que supone para la economía española el peso del sector público. De hecho, el Banco de España reconoce en su informe que la nacionalización de las cajas de ahorro ha frenado la recuperación del crédito. Claro, claro. Crédito absorbido por ese sector público. El que hay lo absorbe el sector público. Volviendo al hay que. hay que contactar.
Está viendo y va a haber contactos, hasta ahí le puedo decir, con el principal partido de la oposición para abordar hasta qué punto podemos ponernos de acuerdo y defender una estrategia común y compartida en Europa, que es muy importante para afrontar la crisis.
Hay que contactar. El secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, está muy interesado en el pacto, porque si hay pacto hay luz, y entonces sale la foto.
Lo que la política tiene que hacer es tomar iniciativas, y que lo más valiente en una situación como esta es pactar, que no es fácil, reconozco que las diferencias son importantes y las tentaciones también.
Es más fácil llegar a un acuerdo en esto de la Unión Europea, porque es más difícil tomarse un gin tonic con Rubalcaba en el Congreso.
Tengo que empezar por confesar paladinamente que no sé lo que vale un gin tonic en el Congreso, porque les aseguro que jamás me he tomado ninguno. Por tanto, no lo ignoro. Me sorprendió la polémica. Creo que la última vez que oí hablar de precios en el Congreso de los cafés fue un día que fue Zapatero a no sé qué programa y le preguntaron, ¿se acuerdan?
Sí, nos acordamos todos, pero aquí está subvencionado todo, incluso el agua. Mejor agua, aunque sea subvencionada, por los impuestos de los españoles, como pasa en muchas cafeterías de España. Y no solo en el Congreso, porque en el Congreso el gin tonic vale 3,40, pero en la cafetería del Parlamento del Principado de Asturias, 1,80. Que sí. Con el del tubo, con tres piedras, el chorrito y la tónica, 1,80. La subvención es un poquito más amplia. En decenas de instituciones públicas donde hay cafeterías, pues están subvencionados hasta las aceitunas. Por dejar tranquilos al final de la semana las porras, porque le hemos dado bastante a las porras toda la semana, y ahora hablamos de las aceitunas, del gin tonic y de lo que haga falta. Dos frases más. Una de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, acusa al juez del caso Nos, el juez Castro, de dedicarse a las intenciones y no a los hechos. El juez ha remitido parte del caso que afecta a Iñaki Urdangarín al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, porque señala al expresidente de la comunidad, Camps, y a la alcaldesa Barberá. Dice Barberá que hay falsedades y falta de rigor. Castro dice que Urdangarín impresionó a Francisco Camps y a Rita Barberá al reunirse con ellos en el Palacio de la Zarzuela.
La presunta, pues comida, en el Palacio de la Zarzuela, dice que es para mayor impacto psicológico hacia mí. Esto es un juicio de valor. ¿Pero qué impacto psicológico si en 22 años yo he tenido el honor de estar con los máximos dignatarios españoles y extranjeros? Sentarme o estar con el señor Urdangarín no me impacta nada, se lo aseguro.
No me impacta nada sentarme con Urdangarín, dice Rita Barberá. Ya veremos en qué acaba esta parte del caso Nos, si va hacia adelante o se la devuelven con el mismo precio al de envío, la ida y vuelta, el reembolso, manda al juez Castro otra vez a Palma de Mallorca. Otra frase, esta es buena, también es buena, del portavoz de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, consejero de Presidencia, que no defrauda nunca, sobre la pitada, mezclada con aplausos, pero hubo pitada. I abucheos. A los príncipes de Asturias, anoche, en el interior del Palau del Liceo de Barcelona.
Quan a nosaltres ens han xiulat i això ha passat...
Cuando a nosotros nos han silbado y esto ha pasado, intentamos interpretar el porqué y en qué contexto se ha producido y pensar si hacemos bien las cosas. Uno tiene que estar dispuesto a que pase y analizar bien por qué pasa y cómo reaccionar.
Analitzar bé per què passa i com, diguem-ne, reaccionar-hi.
No sabíamos que al frente de la Generalitat de Cataluña había una familia real, porque se pone al mismo nivel que la familia real, señor Homs. Que esto nos pasa a todos, a los príncipes y a mí, por ejemplo, que estoy al mismo nivel y nos pitan. Hombre, que los príncipes de Asturias acudan al Liceo de Barcelona y les abucheen, como mínimo un portavoz de la Generalitat tiene que decir que es una falta de educación, pero como mínimo. Luego ya entramos en consideraciones y en análisis políticos de si la desafección de la ciudadanía con la clase política y dirigente pues puede provocar ese tipo de fenómenos, pero diga usted por delante que es una falta de educación. Porque si no dice usted que es una falta de educación, la próxima vez que vayan los príncipes de Asturias a Cataluña van a pitar mucho más. Porque como usted dice que eso hay que reflexionar y hay que darse una vuelta y pensarlo, porque nos pasa a todos. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene hay que noticias.
El gobierno italiano eliminará la financiación del Estado que reciben los partidos. Se hará gradualmente a partir del 2017, será definitiva. Es una de las principales medidas prometidas por el primer ministro Enrico Letta.
El paro de la zona euro alcanza su máximo histórico. En abril superó el 12%. Grecia, España y Portugal son los países con más desempleo. Austria y Alemania los que menos.
La Fiscalía Anticorrupción dice que no hubo delito en la venta de preferentes de Bankia. Alega que no hubo intención de engañar ni un plan diseñado mercado para alterar su precio.
El Euribor vuelve a cerrar en mínimos en mayo. Por primera vez termina por debajo del 0,5%. Las hipotecas se van a abaratar cerca de 430 euros anuales, unos 36 euros al mes.
El juez del caso Blesa ha sido apartado de la causa mientras la Audiencia Provincial de Madrid resuelve la recusación planteada por el expresidente de Caja Madrid. La defensa de Blesa le acusa de una manifiesta falta de imparcialidad.
El juez Ruz exige al Partido Popular que le entregue sus gastos de representación entre 2004 y 2012. También quiere el libro de visitas de la sede central en Madrid para comprobar las posibles visitas de los constructores imputados por la supuesta contabilidad B del partido.
El gobierno aprueba la nueva estrategia de seguridad nacional que establece como objetivo básico la disolución de ETA. En la anterior, el gobierno socialista se reclamaba el abandono incondicional de la violencia.
Hoy se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Según el Instituto Catalán de Oncología, fumar es la causa directa de 2 de cada 10 tumores, sobre todo los de pulmón y laringe.
La Reina ha inaugurado la edición número 72 de la Feria del Libro de Madrid. Estará abierta hasta el 16 de junio. Su director, Teo Sacristán, acaba de decir en la interna que firmarán 2.600 escritores.
Deportes. El Mónaco ha anunciado el fichaje de Radamel Falcao para las próximas 5 temporadas. Además, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha presentado su candidatura para volver a presidir el club bajo el lema Juntos Ganamos. Mañana termina la Liga. Todos los partidos se van a jugar a las 9. En tenis, Nadal y Ferrer pasan a la tercera ronda de Roland Garros.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche con ustedes, las 11 en Canarias, con sus comentarios, sus opiniones, sus análisis de la actualidad, sus adhesiones, tal vez inquebrantables, a través de los canales habituales que tenemos a su disposición. Y hay que recordar, Marta Ruiz.
Es la cita de todos los viernes. Antes de irse de fin de semana nos tienen que saludar, decir alguna de sus opiniones, por ejemplo, visitar las páginas que tenemos en las redes sociales. Estamos en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-60-06.
Tenemos de todo, hasta una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Sí, preguntamos si el abucheo a los príncipes de Asturias en el Liceo de Barcelona es un ataque a la Unidad de España o a la Casa Real. Y hasta ahora el 60% de los oyentes que ha votado dice que es un ataque a la Unidad de España. El 40% restante pues dice que es un ataque a la Casa Real, y pueden seguir votando, ya saben, en cope.es.
O escribiendo en el muro del Facebook de la Linterna. Jesús considera que es una falta de educación y de respeto a un símbolo de España y a los españoles. En el Twitter de la Linterna, Miguel cree que por supuesto que es un ataque a la Unidad de España. Y el tiempo, el pronóstico para este fin de semana. ¿Llegará la primavera? Lo cuenta Belmonte.
Este fin de semana hará buen tiempo en todo el país, salvo en el área del Cantábrico, donde seguirá habiendo cielos cubiertos y chubascos generalizados. Esas lluvias además serán más intensas en el País Vasco y Navarra. Jorge Olcina es el hombre del tiempo en la Linterna.
El resto de España, tiempo soleado, ya digo, temperaturas muy altas, todavía no nos llega el calor, pero un ambiente muy agradable, eso sí, fresco todavía por la noche. También hay que llevarse una prenda de abrigo por las madrugadas, porque las temperaturas mínimas no terminan de subir.
El domingo será prácticamente igual al sábado. Lo único a destacar es que en el área del Cantábrico esas lluvias remitirán a lo largo de la jornada, aunque aún habrá que ir con el paraguas en el País Vasco y en Navarra. Las temperaturas seguirán subiendo ligeramente en todo el país.
Información de la Dirección General de Tráfico a esta hora del viernes. ¿Cómo están las carreteras? ¿Cómo está la circulación por las carreteras? Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos para salir de Madrid por la A3, la carretera de Valencia. Se van a encontrar con retenciones primero en la zona de Valdebernardo debido a un accidente en el kilómetro 7 que en estos momentos está cortando el carril derecho. Y posteriormente, más adelante, en esta misma A3, también en sentido salida hay unos 2 o 3 kilómetros de retención en Rivas hacia Madrid. En la A5, la carretera de Extremadura, también en sentido salida de Madrid, hay complicaciones entre Alcorcón y la zona de Móstoles. Hay dificultades en Sevilla, en la S30, en el puente del Centenario hay un par de kilómetros de retención debido a un accidente. En Motril, en Granada, en la Nacional 340 se van a encontrar con 4 kilómetros de retención hacia Almería debido también a un accidente en el kilómetro 427. Continuamos en carreteras andaluzas, en Huelva, en la A49, en la zona de Niebla, está cortado el carril derecho en sentido Ayamonte debido a un accidente en el kilómetro 64. En carreteras catalanas hay que destacar tan solo pequeñas complicaciones circulatorias en Barcelona, en la B20, en la ciudad condal hacia el nudo de la Trinidad. Mucha prudencia si transitan por cualquiera de estos puntos.
Así contamos la crónica general de la actualidad este día en España, en la cadena COPE, en la Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llega a esta hora la Linterna, la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Fernando, has amanecido en Gijón y has terminado en...
En Cuenca.
En Kuala Lumpur.
En Kuala Lumpur un día de estos, Jauregui. Porque la víspera de Gijón estabas en Zamora. Anoche te vi en Gijón y ahora estás en Cuenca.
Me lo ha dicho mucha gente hoy en Cuenca.
Líneas aéreas, Jauregui.
He estado en el día de Castilla-La Mancha.
Te da tiempo a todo,
Jauregui. Y muchos me han dicho, pero oye, ¿no estabas tú ayer en Gijón?
Correcto.
Que te he oído en la radio y digo, pues sí, sí, la verdad. Se creían que era trampa. No, sí estaba en Gijón.
Sí, sí. Vamos a contar a qué hora te acostaste y a qué hora te has levantado.
Me acosté pronto, como sabes.
Prontísimo.
La información exige moverse de vez en cuando.
Ya te digo. Ahora cuéntanos lo que haces en Cuenca. Pero antes, Federico, hay una noticia hoy de interés, que es que en Italia ha aprobado el Consejo de Ministros un proyecto de ley de tal forma que de aquí al 2017, fin a las subvenciones de los partidos políticos.
Pues sí, es tremendamente interesante.
Mucho.
Muy interesante esto que ha pasado en Italia. Repetimos, el gobierno italiano ha propuesto que en el plazo de los próximos 3 años desaparezcan las subvenciones completamente a los partidos políticos. Y es de especial interés cuando aquí en España acaba de llover millones en las arcas de los partidos políticos.
Pero si estaban recortando, el gobierno ha recortado los dos presupuestos, ¿no?
14 millones de euros acaban de repartir los principales partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
¿A santo de qué?
A santo de la seguridad interna y parte también de funcionamiento ordinario. Son subvenciones que vienen del Ministerio del Interior. Del Ministerio del Interior.
Sí.
6 millones para el Partido Popular, 4 millones para el Partido Socialista y el resto, pues ya te puedes imaginar, cantidades de 600 y pico mil euros para Izquierda Unida, para Convergencia y Unió. Por cierto, partido que no quiere saber nada de España, pero solamente le interesa cuando recibe dinero. A Mayur, que también ingresará una capital importante, sí, sí, 300, casi 400.000 euros.
Qué bonito. Dinero del Ministerio del Interior para la marca de ETA en el Congreso.
Efectivamente, 500.000 euros para Rosa Díez.
Qué bonito.
Esta es la realidad de este país. Aquí seguimos repartiendo millones para los partidos políticos mientras que en otros países toman medidas para que esto deje de pasar.
Jauregui, a ver, ¿qué has cazado? Hablando de impuestos, ¿qué has cazado por ahí?
Yo te voy a hacer una crónica más que una información confidencial.
Venga.
Que conecta muy bien con lo que está diciendo Federico. Yo estaba en el día de Castilla-La Mancha porque naturalmente quien está de presidente de Castilla-La Mancha tiene mucha importancia nacional, aparte de autonómica, mucha importancia nacional porque es secretaria general del Partido Popular y piensa seguir siéndolo, aunque yo creo que cada día es más incompatible una cosa y otra, ¿no? Pero bueno, ella piensa seguir siéndolo. Entonces se ha alargado un discurso de hora y cuarto, bastante excesivo, la verdad.
¡Qué barbaridad!
Que ha detallado punto por punto qué rebajas de impuestos piensa hacer, pero muy locales y muy sectoriales y muy puntuales. No era el día ni era el sitio, pero bueno, lo ha hecho. Esto de la rebaja de impuestos, yo diría que es un dato que va ganando muchísimo terreno dentro del Partido Popular. Luego, un alto cargo de Castilla-La Mancha nos dijo que, bueno, que esto, en fin, que espera que hay una ponencia que arranca desde FAES, pero que hay más cosas desde ahí. Hay una ponencia que arranca desde FAES que estudia una redistribución del tema impositivo,
¿sí?,
o un reequilibrio del tema impositivo.
¿Sí?
Y yo creo que va a ir en el sentido de bajar impuestos. Se están estudiando otras muchas cosas, como dar dinero a los ayuntamientos para que hagan pago de una vez y urgentemente a sus deudas con empresas privadas, porque eso reactivaría muchísimo la vida económica. Es decir, hay una sensación de cambios, pero los cambios no son el cambio. Los cambios que yo le he oído a la señora Cospedal, que ya digo que es una persona muy importante hoy dentro del Partido Popular, no son el gran cambio que yo creo que es necesario, la verdad. He salido un poco decepcionado de la hora y cuarto de discurso y de las cosas que he oído a los jerarcas de Castilla-La Mancha, que es, ya digo, una comunidad importantísima, donde todavía al Partido Popular las encuestas le siguen dando mayoría absoluta, básicamente porque no hay contra quién competir. Claro que eso es otra cuestión.
Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Ahí lo dejamos, que ya ha pasado tiempo suficiente esta semana.
Pero ya sabes que nos van a bajar los impuestos, ¿eh? Yo apostaría por eso y creo que debemos pensar que así va a ser la cosa, eso, porque esperamos, no queda más remedio.
Ojalá que busquemos más noticias.
No queda más remedio.
Más noticias para la información confidencial. Y para buscar las noticias, lo mejor. Adiós, Fernando Jauregui.
Me he venido en tren, Crosetas.
Muy bien. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Las noticias se buscan, como dice Jauregui, en tren.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
A las 8:30 llega Lama, otra vez, Deportes Cope. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Feria del Libro de Madrid vive sus primeras horas y sus primeras ventas tras ser inaugurada este mediodía por la reina Doña Sofía. 2.600 autores firman sus obras estos días, Ramón García, Pelegrín.
Doña Sofía ha sido recibida con muchos aplausos por una auténtica marea humana que la esperaba en el Parque del Retiro. También se ha oído algún que otro grito en contra del gobierno y de la Casa Real. Mucha animación en las primeras horas de esta edición número 72 de la Feria del Libro de Madrid y de sus 350 casetas. La feria tiene por lema este año "El libro es la respuesta" y recordará a José Luis San Pedro, recientemente fallecido. En declaraciones a la linterna, el director de la feria, Teo Sacristán, acaba de mostrar su optimismo frente a la crisis del sector.
Lo debemos acometer esta feria con mucho optimismo porque la situación durante todos los meses que llevamos del año 2013, pues es una situación bastante grave, con una caída muy fuerte de venta. Queremos desde aquí, desde la feria, ahora mismo hay una cantidad de público increíble, pues ojalá este público luego tenga esta inercia de continuar durante meses yendo a las librerías a por libros, ¿no?
Los libreros que asisten a la Feria de Madrid pagan entre 1.500 y 4.000 euros por caseta. Para ellos, las ventas en la feria suponen el 20% de facturación anual. Los libreros y editores consultados por la linterna ven la botella medio llena.
Creo que la gente, el venir a la Feria del Libro, es una tradición. Y yo creo que ahí tienen que... Yo soy muy optimista, porque creo que la gente sí que va a comprar libros.
Normalmente, como la feria dura casi 2 semanas y media, aunque sea por acumulación, poquito a poco, siempre salimos airosos. Entonces vamos a ver este año cómo.
Vale. ¿Cómo se afronta la feria en una situación de crisis general y donde el sector está siendo tan castigado?
Bueno, pues con alegría. Es una buena opción para salir un poco de ese bache. Vamos a ver qué pasa.
El escritor José Ovejero recibe esta tarde el premio Alfaguara en el marco de la Feria del Libro de Madrid por su novela La Invención del Amor.
José Ovejero ha contado a la linterna cuáles son las claves de su novela ganadora del Alfaguara.
Samuel miente para poder vivir esa historia y a lo que le sucede es que, bueno, pues va liando una mentira con la siguiente, va engañando a los que le rodean para poder vivir a esa historia y empieza a perder el control de las cosas. Bueno, pues siempre tienes miedo de caer en la cursilería, de caer en los tópicos, de caer en las tentaciones de la novela romántica.
El Cuarteto Quiroga presenta su nuevo trabajo discográfico Revolutions en 2 conciertos. El primero mañana en Úbeda, Jaén, y el segundo el lunes en Madrid.
Un álbum basado en la música post-romántica de Schoenberg, Weber y Alban Berg. Una música compleja, pero no imposible, como dice a la linterna una de las integrantes de este famoso y prestigioso cuarteto, Quiroga, Elena Pocho.
Para los que tienen quizá un poco esa etiqueta o un poco el prejuicio, ¿no?, de que es una música muy difícil, que no se puede entender o que tienes que analizar o estudiar para disfrutarla, quizá que se encuentren con la sorpresa de que no es así, que solamente hace falta pues un poco de atención y sensibilidad y una mentalidad abierta a escuchar algo nuevo y diferente, y sobre todo ese viaje, ¿no?, invitarles a ese viaje para que descubran cómo van viendo esa evolución, efectivamente, que va tomando hacia un camino.
A la espera de que el Museo Thyssen de Madrid inaugure el próximo lunes la primera monográfica dedicada en España al pintor impresionista Pizarro, el Museo Picasso de Barcelona acoge una exposición apasionante.
La primera gran antología de autorretratos de Picasso bajo el nombre Yo Picasso. Se pueden ver aquí los retratos de Picasso frente al espejo a lo largo de 80 años durante sus diferentes etapas biográficas.
La cantante Rihanna ofrece mañana en Barcelona su segundo y último concierto en España.
Tras pasar por Bilbao hace unos días, la cantante de las Islas Barbados pasará como una exhalación, como un ciclón, por el Palau Sant Jordi de la ciudad condal. No se lo pierdan.
Enseguida comienza el segundo tiempo de Deportes de la Linterna con Lama, 8:30, 7:30 en Canarias. Con permiso.